Bienvenidas y bienvenidos a Futbolera, su podcast de cabecera sobre fútbol femenil. Yo soy Futbolera y arrancamos el episodio número 32. Mis queridas futboleras y futboleros, espero que estén muy bien. Hoy el episodio es especial porque ya regresó la Liga MX Femenil. No saben la alegría que siento por esto. Tengo mucha emoción por lo que va a pasar, por lo que puede significar y sobre todo, pues mucha ilusión de que sea un gran torneo para todas las jugadoras. Y ahorita vamos a hablar de este arranque de liga, de todo lo que pasó, porque este torneo trae como mucha expectativa por los cambios que hubo de jugadoras, las bajas. Todavía unos días antes del arranque del torneo se presentaron un par de registros en algunos equipos. Y no sé ustedes, pero siento que toda la gente que conozco, que le late el fútbol femenil, como que trae mucho hype, ¿no? Por este torneo, entre que ya pedíamos a gritos el fut, que se canceló el torneo pasado, que sí se movió la fecha de arranque de este. Bueno, entre tanta cosa, como que ya traemos acá toda la pila puesta para seguir de cerca este torneo. Los equipos se reforzaron muy bien. Hay una mezcla interesante en los refuerzos de cada uno, pero ¿cómo percibe la gente el fútbol femenil? ¿Es percepción mía que hay más gente interesada en este arranque que en otros torneos? De acuerdo a datos de Consulta Mitofsky publicados por El Economista, el interés por la liga femenil aumentó en varones apenas un 5.9%. Sin embargo, en el caso de las mujeres, el porcentaje de aumento va del 29 al 37%. Esto nos dice que aunque en general el porcentaje mayor de seguidores de la Liga MX femenil son hombres, las mujeres empiezan a voltear a verlo. Viendo los ejemplos de audiencia que se señalan en ese artículo en cuentas como Campeonas MX o Femenil al Minuto, podemos encontrar que sus datos no difieren tanto de los míos y eso te habla de un patrón en la audiencia. De acuerdo con mis estadísticas, el 38% de las personas que siguen Futbolera en Instagram van entre los 18 y 24 años. Sin embargo, el 37% se encuentra entre los 25 y los 34. Y aquí viene algo curioso. Mientras mi audiencia en Instagram es de un 57% de hombres y un 43% de mujeres, en el podcast el 54% de quienes me escuchan son mujeres y el 41% son varones. Y esto es muy curioso porque este tipo de información pues es la que tienes que tener en cuenta para planear contenidos, revisar al público al que estás dirigiendo tu comunicación, no nada más por parte de las cuentas independientes, también de la liga y de los equipos. Y creo que en ese sentido uno de los aciertos en temas de comunicación son América, Chivas, Tigres y Rayadas, porque manejan muy, muy bien sus contenidos, generan muchísima interacción en redes sociales. Y bueno, estrategias de comunicación como la de León y Puebla, que a lo mejor no tienen tanta como estos equipos que mencioné, pero sin duda destacan porque apuestan un estilo específico para conectar con su audiencia. Son muestras de cómo los proyectos sólidos con interés genuino por su equipo femenil te pueden dar excelentes resultados. Creo que este torneo te puede dar mucho en relación a la respuesta de la afición en redes sociales porque la audiencia está cautiva. Tienes a una afición que quiere desesperadamente consumir fútbol, no puede ir al estadio. Y entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Pues va a querer buscar toda la información posible en redes sociales. Y esto va a ayudar a los equipos a impulsar y mejorar los números de engagement en sus plataformas, no nada más en Facebook, en TikTok, en Instagram, pero también a través del streaming, porque la situación de salud pues no va a permitir que estemos en los estadios. Y entonces, esa conexión que hagan los equipos con el fanbase va a ser súper importante. Por otro lado, Mariana Gutiérrez, directora de la Liga MX Femenil, platicó en TUDN que la pandemia frenó el proyecto de fuerzas básicas para sub-17. Hablábamos en episodios pasados de cómo el no tenerlas afectaba muchísimo a los equipos y los obligaba a tener plantillas muy amplias y por lo tanto pues a tener bajas durante esta crisis de salud. Y precisamente por eso es que ya están trabajando para que poco a poco el proyecto empiece a caminar. Ya muchos equipos cuentan con sus escuadras, digamos, listas para competir en esa categoría, pero pues va a tener que esperar porque si bien se quería arrancar este año, la pandemia vino a retrasar todo el trabajo que se había hecho y ahora se va a tener que evaluar si para el 2021 se retoma y se crea ahora sí un sistema de competencia donde estos equipos puedan tener fogueo para su categoría sub-17 y que eventualmente esas jugadoras pues las lleven al primer equipo y den este salto a la liga profesional. De acuerdo con información de Marisol Ibarra, los clubes que tuvieron más altas de jugadoras de fuerzas básicas fueron Cholas con 4, América, Pumas, Tigres, Atlas y Puebla con 3, León tuvo 2 y Atlético de San Luis, Tuzas, Rayadas, Cruz Azul, Gallos y Chivas con 1. Los equipos que de plano no tuvieron altas de fuerzas básicas fueron Santos, Toluca, Juárez y Necaxa. Y pues Mazatlán, con apenas su formación, pues no cuenta todavía con procesos de este tipo, pero seguramente estará trabajando sobre el tema de cara a los siguientes meses, porque con la incorporación de Jessica Castañeda como su directora deportiva, pues no me queda duda que va a estar buscando que este proyecto de fuerzas básicas se consolide para poder construir desde esa base lo que será el equipo, y ahorita platicaremos un poco sobre la plantilla de Mazatlán. Por otra parte, en entrevista con La Liga, Eva Espejo señaló lo que sucede en Club Pachuca respecto a las fuerzas básicas, y quiero mencionarlo aquí porque creo que eso nos puede ayudar a tener un poco de contexto de lo que podrían estar viviendo los demás equipos, ya que pues ella reconoce que al inicio, cuando empezaron con este proyecto formativo del club femenil, Pachuca trató de repetir el modelo que les había funcionado en los varones, es decir, tenían como muy perfilados al tipo de atletas o al tipo de futbolistas que necesitaban. Por ejemplo, si querían un 9, sabían que su 9 tenía que ser alto, con ciertas condiciones físicas, ciertas características técnicas, pero cuando empezaron a entender que esta dinámica pues no iba a funcionar para el equipo femenil, tuvieron que modificar y ajustar ese perfil para las jugadoras de Tuzas, y así poder tener ya establecidas las cualidades que buscan durante las visorías que realiza el club una vez cada 6 meses. Una de las problemáticas que también se han topado en este proceso es que al detectar talento tan joven, es complicado que de pronto las familias confíen en el club para que sus hijas pues se vayan a vivir a Pachuca, a la casa club, y su educación académica la lleven en la Universidad del Fútbol. Entonces, esto también pues afecta en que no pueden captar todo el talento que encuentran. Además que una vez que tienen ya estas jugadoras menores de 14 años, no tienen una liga para que puedan competir, porque no tienen esa categoría desarrollada para que puedan entrenar solamente con otras mujeres. Entonces, tienen que sumarlas a las categorías varoniles para que se puedan foguear. Y bueno, si bien es cierto que a esa edad el desarrollo y la formación de cualidades no difiere tanto entre hombres y mujeres, pues idealmente sí tendrían que tener su propia categoría, pero seguramente eso va a ser algo que se dé con el tiempo para que lo puedan hacer de la mejor forma. Lo que sí está claro es que la liga llegó para quedarse. Cada vez son más equipos los que le apuestan a una base formativa que les permita seguir sacando talento de diversas partes del país y que en algún momento pues sean quienes alimenten sus plantillas para competencia. Y esta seriedad y estos pasos que se van dando poco a poco son lentos, pero seguros. Ustedes ya saben que aquí siempre se señalan las cosas malas, lo que se puede mejorar, pero también hay que hablar de las cosas buenas, y creo que este es un paso gigante que se puede dar y que va a representar un antes y después en la forma en que los equipos continúan con su desarrollo. Una señal de que poco a poco se va abriendo camino la liga y va creciendo el interés, no solo es el tema de la audiencia en plataformas de transmisión o en televisión, sino la apuesta de algunos equipos para diseñar un uniforme exclusivamente para el cuadro femenil, y eso ayuda un montón a la identidad del equipo, a que la afición se identifique con ellas. Lo platicaba en otro episodio, tener un uniforme único también ayuda en el aspecto anímico, porque las jugadoras pueden identificar perfectamente a la afición que decide gastar su dinero en ellas, en mostrar su apoyo con el equipo, y eso es un golpe anímico poderosísimo. El primer uniforme que se anunció para esta temporada exclusivo para el equipo femenil fue el de Chivas. Retomaron el diseño del primer uniforme que tuvieron para ellas, dejaron algunos detalles que usa el equipo varonil para esta temporada, pero al final del día respetaron esa tradición de las rayas rojiblancas. En el de visita igual hicieron alusión al primer uniforme que tuvieron hace un par de años, y bueno, refrescaron un poquito el diseño. El resultado fue algo muy elegante, es un uniforme muy bonito. Chivas sigue fiel a su apuesta por el proyecto femenil en diversos aspectos, y aunque Chivas no cuenta con un patrocinio exclusivo para el equipo, sí cambian algunos en relación con el varonil. Acá el patrocinio central es el de sello rojo, y los demás que se comparten con la escuadra varonil son los de Coca-Cola, Gran Vita, Akron y la marca de autobuses MAN. También las Rayadas presentaron su uniforme de local y visita, y quizá porque comparten patrocinador con Chivas, el diseño retoma también algunos detalles del uniforme varonil, en este caso de un diseño muy noventero de cuando ABBA Sports patrocinaba a Rayados allá por el 90 y quiobole. retoman como esta parte de la nostalgia, ¿no? Para enganchar un poquito más a la afición, y este recurso lo vemos también en otros uniformes, ahorita les platico esa parte, pero creo que es una camiseta muy bonita, ese detalle de agregarle la estrella de campeonas me encantó. El espacio para Monterrey Bariátrics en la camiseta juega un papel importante al ser patrocinador exclusivo del equipo femenil, así como Verel. Otra cosa que me llama la atención es que en la espalda llevan el logo de la Asociación Civil Hagámoslo Bien, que trabaja promoviendo la cultura de la legalidad. Lo curioso es que aunque Rayados es uno de sus principales aliados en apoyo económico, sea en el jersey de ellas en donde aparezca. ¿Se acuerdan lo que les decía en el episodio de Angel City de cómo las marcas buscan mezclar también lo social con el fútbol y aprovechar los perfiles de las jugadoras para impulsar causas? Bueno, pues este es un ejemplo de cómo se puede hacer en el fútbol femenil aquí en nuestro país. Quizá la percepción de que las mujeres somos más honestas, más responsables, tendemos a respetar más las reglas que los varones. Digo, no me lo estoy inventando, estoy de acuerdo a diversos estudios que se han realizado y que ustedes pueden consultar en una herramienta divina que se llama Google. Y digo, eso puede ser la razón para que el nombre de la asociación se quiera vincular con el equipo femenil. Digo, esto no me consta, es algo que yo pienso. Igual si alguien de ustedes tiene una información mucho más acertada, por favor compártanla para poderla decir aquí en el podcast. Santos también estrenó jersey con un diseño exclusivo para ellas. Me pareció también muy bonito. Los diseños de local y visita tienen el color del escudo, que es algo que en el uniforme varonil como que brincó un poco a la vista porque usan dos tonos de verde diferentes, uno para el escudo y otro para las rayas. Pero acá como que se unificaron el tono, ¿eh? Y para mí luce mejor. Hay que destacar el patrocinio de Peñoles como el central y teniendo también a Lala, Corona y Soriana que patrocinan al equipo varonil, pues hicieron ahí una buena combinación y vamos viendo poco a poco cómo hay marcas que quizá ocupan un espacio muy pequeño en el jersey de los varones, pero en el de la femenil ocupan un espacio más grande, quizá por un tema de costo, de espacio, pero al final del día, pues bueno, son marcas que le están apostando también al fútbol femenil y eso hay que aplaudirlo. Otro equipo que estrena armadura exclusiva es Tuzas. Y permítanme un segundo para ponerle correa a ese perro uniforme de visita, porque está en mi top 5. Está muy chido, los colores muy elegantes. El diseño del short es... no inventen, se pasaron de lanza. Está muy, muy chulo. El de visita también está muy bonito, muy elegante, muy limpio. Pero aquí lo más interesante que quiero resaltar es que tienen un patrocinador central exclusivamente para el equipo femenil. Saba le entra en esta apuesta para el fútbol femenino como un patrocinador principal, porque no solamente es un mercado lógico, es un mercado que va en aumento, como bien lo comenté al inicio del episodio, y pues además agregan el patrocinio de Albo, una plataforma para movimientos bancarios que también está buscando entrar al negocio del fútbol y que le están apostando al femenil. Para mí es un acierto tremendo del club, porque pues con este tipo de adiciones al jersey, siguen impulsando el proyecto y buscan generar recursos propios que conviertan el equipo en autosustentable. Atlas es otro equipo con diseño exclusivo. Me gustó el de local, la verdad. El de visita no tanto, porque siento ahí como que se medio copiaron la tarea entre Chivas y Atlas, porque son muy parecidos, no solo en el jersey de la femenil, también en el varonil, pero digo, esa es otra historia. El punto es que lo que hay que destacar aquí es que comparten el patrocinio de Banco Azteca y Oxxo Gas para ambas escuadras, pero el jersey de la femenil tiene en la espalda el patrocinio de Always. O sea, ¿qué dijeron? ¿Nada más Saba le va a entrar? Pues no, mi ciela. Always también se puso las pilas y se metió en la carrera por apostar al público femenil. Y eso, pues me da mucha emoción y me da mucho gusto porque es un gran paso, es un comienzo muy bueno para que pues cada vez se sumen más marcas a este negocio. Por otra parte, mis queridas cholas de mi corazón, por fin van a tener un jersey a la venta, no lo puedo creer. El año pasado estuve buscando por todas partes el jersey que usaban de local y pues nada, fui a la cholotienda, fui al sitio de Charlie y no había, hasta que ya de plano me dijeron pues que no estaba a la venta, que ese diseño no había salido al mercado y pues bueno, esta vez nada me detendrá para poder comprarlo. El diseño que se aventaron está muy bonito, el de local con la X ahí gigante. Y el de visita, bueno, también es otra cosa. No sé, la verdad es que casi todos los de visita me gustaron más que los de local, quizá porque me inclino más por los tonos oscuros o alternos, pero en este caso ambos jerseys hacen alusión a diseños anteriores de los cholos. Por ahí la de visita recuerda un poco el jersey de 2008 o el de 2009 con estos dibujos en el centro. La de local retoma la X de otros uniformes, específicamente el de visita de cholos en 2018. Entonces, este juego de nostalgia creo que le funciona bastante bien a los equipos, ayuda a que la afición del equipo varonil voltee a ver al equipo femenil y lo sienta parte de la historia del equipo, porque lo es, pero a veces este tipo de acciones ayudan a que el lazo que sienten hacia el equipo varonil lo puedan construir también para su equipo femenil. En este caso, comparten patrocinio con Caliente, obviamente, y el de Banco Afirme, pero en el jersey de las Cholas, Carl Jr. entra como patrocinio central en la parte frontal de la camiseta y eso pues también es una palomita para la directiva de las Choloescuincles. Y por último, pero no menos importante, Gallos tendrá por primera vez un uniforme solamente para su equipo femenil. La verdad les quedó súper bien, esas rayitas coquetonas enfrente, la combinación de negro con azul, el uniforme de visita también está súper lindo, no cabe duda que menos es más. Lograron dar un producto que es muy bonito y de una vez les digo que más de una persona se va a comprar el jersey aunque no le vaya Gallos. Y miren, presente, porque la verdad sí viene quedando en mi top 5. En temas de patrocinio solamente tienen a Grupo Caliente, pero pues bueno, seguramente en los próximos torneos generarán este punch para atraer a más marcas. Ya veremos quién se avienta a apostarle al equipo. Quizá alguna marca local pueda ser como con lo que podrían empezar y bueno, poco a poco ir sumando marcas nacionales. La verdad es que tío Charlie pues se anda rifando con diseños, con poner a la venta los uniformes en su tienda y toda la cosa. Digo, ya que andamos en este camino, no estaría mal que tuvieran también una producción, aunque pequeña, de jerseys pues para hombres, porque no quiero amarrar navajas. Pero ya van varios que me dicen que sí les anda latiendo más el diseño de la femenil que el de la varonil. Así que ahí hay otro mercado para que puedan explotar, pero entiendo que las cosas van paso a paso y es parte de este proceso de ir construyendo pues el modelo de negocio y de ir entendiendo el mercado, ¿no? ¿Qué equipos se sumarán a darle un diseño exclusivo a la femenil para el próximo año? Bueno, ya lo veremos. Por lo pronto, si están sus posibilidades, pues cómprese su jersey del equipo femenil, no sean gachos, especialmente si tiene su diseño propio, porque eso va a ser una gran referencia para las marcas en futuros proyectos, para las directivas, y pues digo, que se den cuenta que queremos tener esas joyitas en nuestra colección, que queremos usarlas, y que vean que cada vez la producción de jerseys a la venta pues debe ser mayor. Hoy leía que Atlas Femenil, al parecer, ya tiene agotado su jersey de local, y eso me pone muy feliz. La verdad es que pues hay que ver cuántas camisetas formaron parte de esta producción inicial, pero ya decir que se agotó tu jersey de local habla muy bien de la afición, que desde el momento en que salió a la venta la camiseta hicieron lo propio, y bueno, las demás aficiones tendremos que tomar ese ejemplo para buscar presionar a las marcas para que aumenten su mercado cada vez más. Entonces, tenemos mayor interés por parte de las mujeres, tenemos pieles nuevas y exclusivas para equipos, tenemos nuevos patrocinadores solamente para el fútbol femenil. ¿Qué nos falta? Pues el arranque de la Liga MX Femenil, claro que sí, porque el jueves volvió la Liga y fueron mis Chivas las que se encargaron de abrir el torneo. Fue un partido muy interesante desde la alineación, Juárez estrenando en el arco con la arquera Alondra Ubaldo después de la salida de Gabriela Machuca a Tuzas. Y bueno, ella fue la encargada de resguardar la portería y además tuvieron una baja importante ya que Chimba Casas no arrancó el encuentro al parecer por venir saliendo de una lesión y eso la verdad es que sí le pesó mucho al equipo, le costó trabajo proponer y bueno, Chivas aprovechó bien esto ya que salió con un cuadro que no es el 11 titular al que estábamos acostumbrados en el torneo anterior. Llama la atención la ausencia de Nicole Pérez, de Tania Morales, Priscila Padilla, Kimberly Guzmán, Evelyn González, Jocelyn, bueno, no fueron ni siquiera convocadas, espero que no sea por un tema de salud, porque ya ven que luego se me da bien eso de pinchar mal. Pero sinceramente el cuadro que saltó a la cancha lo hizo tremendamente bien. No esperaba que arrancara Caro Jaramillo de titular y pues la verdad la vi como pez en el agua. Alicia Cervantes tuvo un debut de ensueño con ese doblete que ilusiona porque la combinación que hizo con María Sánchez y Nora Palafox fue explosiva. María Sánchez puso 2 asistencias en el encuentro. Norma arrancó de titular y a diferencia del torneo anterior, que la veía como media desencanchada, como que no se terminaba de ubicar bien, pues este partido yo la vi, corrió, encaró, desbordó, metió cuerpo, pases de gol. Bueno, está demostrando que quiere ser titular y eso va a ponérsela difícil al Chore Mejía para el próximo partido. El segundo tiempo cayó un poquito. Juárez como que intentó meter el acelerador y aunque fue un poco más peligroso con la entrada de Atzimba Casas y de Adriana Calderón, la realidad es que no hubo mucho que inquietar a Blanca Félix, así que pues Chivas se llevó sus primeros 3 puntos del torneo. Cruz Azul y América se disputaron bastante bien ahí los puntos. Finalmente América termina ganando en un partido que fue como muy disputado en el medio campo. América sufrió un poco a pesar de haber arrancado con un gran cuadro titular que en el papel podría verse arrollador. Como que le costó trabajo concretar llegadas. Muy bien las jugadoras que llegaron a reforzar. Jocelyn Orejel se vio muy cómoda en la defensa, metiendo la pierna fuerte como es su costumbre. Verónica Pérez y Jennifer Muñoz se combinaron súper bien. Tuvieron un buen control de la media cancha. Jennifer pues estrenó haciendo gol, abrió la cuenta para las Águilas. Marlene y Daniela, que eran la pareja natural para arrancar la competencia, se les vio bien después de las actuaciones destacadas que tuvo Marlene el torneo pasado, y pues Daniela Espinosa, siendo Daniela Espinosa, pues era obvio que tenían que iniciar. Pero en el segundo tiempo entra Dalia Molina de cambio y se aventa tremenda jugada con Daniela Espinosa. Daniela le filtra un pase con ventaja y ella, en vez de clavarse hacia el centro y quererse engolosinar, lee muy bien la jugada y se abre a la banda derecha para dar tiempo a que Daniela llegue por el centro y le pone un centro así globeado que, bueno, Espinosa define de forma magistral de cabeza y con eso terminan llevándose los 3 puntos. Así que mucha atención con lo que Dalia puede hacer en América, porque de una vez les firmo que va a tener unas actuaciones destacadísimas. Así que hay que seguir en la pista. Atlas le pega a Mazatlán a pesar de haberse encontrado en desventaja con gol de Cassandra Montero, que hace pues este gol histórico, ¿no?, para la franquicia, aprovechando una mala comunicación entre la defensa y la portería. Y esta jugadora tuvo un parón de 6 meses. Su último torneo fue con Veracruz en la apertura 2019. Anotó 3 goles con ellas. Así que, bueno, en su regreso a la liga lo hace de la mejor forma. Y pues nada, Atlas le da la vuelta al marcador con goles de Fabiola Ibarra, Paola García, Joana Robles e Isabela Amix, quien se estrena con las rojinegras, esta delantera que llegó a reforzar el equipo convirtiéndose en la primera jugadora mexicoamericana de la institución y, bueno, ya respondiendo con un gol que termina por sellar la victoria. A pesar del resultado, vale la pena ver el desarrollo de Mazatlán. Tiene jugadoras interesantes defendiendo el barco del equipo, con 10 jugadoras de Monarcas, otras de Toluca, de Santos, de Gallos y pues algunas más de Visorías. Hacen una mezcla que hay que ponerle atención, porque esta base de jugadoras que ya tienen experiencia en liga van a ayudar muchísimo a que poco a poco el equipo empiece a caminar. ¿Por qué? Porque aunque me digan que son jugadoras que a lo mejor no tenían tantos minutos o lo que sea, saben lo que es entrenar como jugadoras profesionales y eso es un gran avance, a diferencia de empezar pues a meter en ese ritmo a jugadoras que vienen de Visorías. Así que hay que ver cómo les pinta el torneo y estar al pendiente de qué es lo que pueden hacer en este debut. El juego del domingo corrió a cargo de Rayadas y Puebla. Creo que fue uno de los partidos más atractivos de la jornada porque pues Rayadas trae esta etiqueta de que se esperan grandes cosas por los refuerzos que tiene. Y Puebla ya venía jugando bien desde el torneo anterior. La verdad fue un gran partido. Rayadas arrancó con Alexandria Godínez en la portería, una novedad que sinceramente no esperaba. Yo pensé que le iban a respetar la jerarquía a Claudia Lozoya y que pues esa pelea por el arco iba a estar mucho más ruda, pero el mismo Tito Becerra dijo al final del juego que todas las jugadoras van a tener minutos y no lo sé, Rick, pero bueno, en fin. Diana García y Yamile Franco compartieron la media cancha con Rebeca Bernal, que jugó de contención para dejarle como ese espacio en la defensa a Mónica Flores. En punta, como siempre, Desiree Monsiváis y por las bandas Daniela Solís, que dio un partidazo, y Ailina Vilés, que tuvo ahí un par de oportunidades que desafortunadamente no pudo concretar. Por el arco de Puebla llama la atención que inició Harumi Cornejo, esta chica de 14 años, casi 15, que ya andan ahí haciendo polémica porque al parecer la liga requiere que tengas 15 años cumplidos. Yo digo que le permitieron el registro porque va a cumplir los 15 años en cosa de 3-4 semanas, así que quizá por eso es que permitieron que Puebla la alineara. Brisa Rangel no apareció ni en la banca, así que pues es otra novedad que no esperaba. Vamos a ver si es por lesión, si es por temas de salud, a ver qué es lo que dice el club. Y pues Puebla presionó desde la salida, cerró los espacios para que Rayadas no pudiera concretar ni mover el balón y al final, pues bueno, se impuso la localía por 2 tantos antes de terminar el primer tiempo. Uno de Desiré, que con este gol llega a 70 anotaciones en la Liga MX Femenil, siendo la anotadora histórica de la competencia, y el segundo a cargo de Franco. Para el segundo tiempo, Puebla aprovechó 2 errores defensivos y en jugadas que parecen calcadas, le cuelgan 2 tantos a los cartones de Godínez, uno por parte de Zoe Tapia, que arrancó de inicio y que llegó de Gallos para reforzar la delantera, y el otro a cargo de Lupita Worbis, que entró de cambio en la segunda mitad. Christina Borkenrode entró al minuto 60 y antes de terminar el encuentro logra conectar gol con asistencia de Desiree Monsiváis en un rebote de cabeza, y pues este tanto es el que termina sellando la victoria para que Rayada se lleve sus primeros 3 puntos de la competencia. Respecto al partido de Atlético de San Luis, pues, ¿qué les puedo decir? ESPN jugó con mi corazón y con el de muchas otras personas, porque aunque en la página de la liga se anunció que serían ellos quienes iban a transmitir el encuentro, pues no fue así. No lo televisaron. Tampoco San Luis lo transmitió en su Facebook como lo venía haciendo en torneos anteriores. Hubo mucha queja en redes sociales por esto, ya que pues había muchas personas que estábamos esperando este partido porque era la presentación de Gallos, un equipo comandado por Carla Rossi y que empezaba esta historia con 9 jugadoras que trajo como refuerzo, incluida Fabiola Camargo, que estuvo en Cholas bajo sus órdenes. Pero pues sí, ESPN tenía otros planes, ¿verdad? Y pues se notó. Mucha gente en redes sociales estuvo comentando en las páginas de ESPN, en el Facebook de los equipos. Ahí andábamos, pues entre todos, tratando de averiguar qué es lo que había pasado. Al final, ni siquiera un resumen decente de la liga, ¿eh? Un canal de YouTube de Atlético de San Luis fue quien puso un resumen con una calidad súper baja, que parecía que entre varios se habían rolado ahí unos videos grabados con celular. Y pues bueno, nos quedamos con las ganas de ver el partido. El encuentro finalmente termina 1-0 con gol de Estefanía Izaguirre de San Luis, que marcó al 55, y pues bueno, lo hace aprovechando la mala salida de la arquera y la falta de comunicación con la defensa, así que pues bueno, San Luis suma sus primeros 3 puntos en casa. Para cuando llegamos al lunes de fútbol femenil, el encuentro entre Toluca y Tigres estuvo bastante entretenido, ¿eh? Toluca salió a la cancha con Daniela Lozano, que fue refuerzo de esta temporada proveniente de León, esta arquera que llegó pues a proteger el marco de Toluca. Arlette Tovar, que también llegó a reforzar la defensa después de su paso por Santos. Y pues bueno, Tigres saltó a la cancha con su cuadro habitual, Blanca Solís tomando el lugar de Katy Martínez, quien seguramente para el próximo partido ya se integrará a las actividades. Y el partido medio trabado en la media cancha, ¿eh? Muy bien Toluca en su marca. Se plantaron muy bien para contener a las felinas y es hasta el minuto 31 cuando Tigres encuentra el gol desde los 11 pasos después de que le marcan una mano a Natalia Mauleón. Para mí no era. Estaba muy cerca esa mano del cuerpo como para que fuera deliberada, pero finalmente Stephanie Mayor anota el penal. Karen Becerril dio muy buen partido por la izquierda, esta jugadora de Toluca, que hay que observarla muy bien durante el torneo porque puede ser peligrosa. Al minuto 42 empata Brenda Carvajal después de un excelente trazo que le pone Mauleón, y Ofelia y Luna no se hablan en la cobertura, y pues bueno, cómprenle sotana a Ofelia porque de túnel firmó el gol Toluca para irse al descanso. El segundo tiempo estuvo súper trabado, por ahí le perdonan una tarjeta amarilla a Greta Espinosa, que entra sin tocar balón, pero cuando ya Toluca creía que las tenía todas consigo, llega Stephanie Mayor y le pone un centro al espacio a Lisbeth Ovalle, que define, bueno, como nos tiene acostumbrados, y sentencia el partido al minuto 89. Pero a pesar del resultado, muy buen partido de Toluca, ¿eh? A Tigres creo que le pesó no tener a Katy Martínez y Blanca Solís no pudo concretar las claras que tuvo. Pero bueno, estamos en la jornada 1, así que queda mucho camino por recorrer, mucho que corregir, y sinceramente esperaba mucho más de Tigres, pero entiendo que los juegos contra Toluca siempre se le complican. Y pues bueno, ya veremos cómo les va en el siguiente partido para ver cómo ajustan estas desatenciones ambos equipos. En el partido de Tuzas contra Necaxa, las locales saltaron a la cancha con Gabriela Machuca en el arco, proveniente de Juárez. Ya les había mencionado hace rato sobre este cambio de equipo que tuvo ella. Y Necaxa pues echó mano de Montserrat González, quien estuvo en Cholas el torneo pasado, pero no tuvo minutos porque pues Itzel González es ama y señora de la portería de Tijuana. Llega acá Necaxa como portera titular. Alejandra Sorchini también es otra novedad en el 11 de Fabiola Vargas, esta jugadora que ha tenido paso en América, en Rayadas, en Atlas, en Juárez, y ahora con Necaxa tendrá que demostrar para poder asentarse finalmente en un equipo, y esperemos que lo pueda lograr en la escuadra de Fabiola Vargas. Fátima Arellano abre el marcador al minuto 11, definiendo como crack, con un temple y haciendo parecer como que su tiro fue súper fácil, y con eso pues anotó el primer gol de las Tuzas para esta temporada. A partir de ahí el juego se puso medio ríspido, trabadón en medio campo. Tuzas tuvo oportunidades de gol que no pudo concretar, y es hasta el minuto 89 que Berenice González, esta delantera que regresa a Tuzas después de un iba a decir un descanso, pero estuvo 2 años fuera, así que regresa al equipo con el que disputó los primeros 2 torneos y bueno, pues un regreso bastante espectacular porque de haber sido goleadora con las Tuzas cuando nació la liga, y su presentación no podía ser otra que con gol, así que con este tanto se cierra el marcador y finalmente pues Tuzas se queda con la victoria. Y para cerrar esta primera jornada del fútbol femenil, Cholas recibió a León en el Estadio Caliente, echaron mano de Yasmín Aguas y Victoria López para su 11 titular, estas 2 jugadoras que vienen de Rayadas. También inició con las locales Samantha Arellano, ex de América, que digo, hay que recordar que ella conoce la institución perfectamente bien porque ella estuvo en Cholas antes de que se fuera a América. Por su parte, Yasmín Aguas también conoce al equipo, ella estuvo con Cholas antes de que arrancara la Liga MX Femenil como tal. Incluso, como dato curioso, cuando iba a arrancar el torneo, Yasmín Aguas estaba entrenando con Chivas, pero es entonces cuando les informan que no se van a poder registrar jugadoras con doble nacionalidad y pues se queda fuera del equipo. Entonces, cuando se abre esta posibilidad en la Liga, Rayadas la contacta y finalmente se va con ellas a partir de la apertura 2019. Otra novedad fue la salida de Renae Cuellar como capitana. Digo, medio raro el cambio porque durante todo este tiempo había sido Itzel González. Ya me dirán ustedes qué les parece este cambio. ¿Es bueno que la portera sea la capitana? ¿Tiene que ser alguien que esté más cerca de las acciones? Cuéntenme qué opinan sobre esto. Por su parte, León entró con todo. Alineó a Lucero Cuevas, a Esmeralda Verdugo y a Brenda Viramontes que llegaron a reforzar al equipo. Y pues le funcionó bastante bien, ¿eh? Porque estas 3 jugadoras, qué partidazos se aventaron. Lucero retomó un súper nivel, se le ve mucho mejor físicamente, más enchufada que el torneo anterior donde anduvo medio bajoneada, arrastrando una lesión que ya no le permitió estar en su elemento, pero en el partido demostró que va por todas en León. Se anota un golazo con frialdad ante Itzel González, que bueno, la verdad es que ya ha sido su cliente en otras ocasiones y aprovechó que la defensa no nada más le dio espacio, le abrió toda la puerta de par en par para que definiera y pues a Lucero Cuevas no le puedes dar esos espacios. Otra que debuta con gol y que me dio mucho gusto, la verdad, que le anotó mis Cholas, fue Brenda Viramontes. Después de que Lucero se avienta este jugadón que le pone medio gol, Viramontes termina definiendo este bombón para poderse anotar un gol a su cuenta personal. Antes de que terminara el partido, ya en la recta final, marcan un penal a favor de León y es Lucero Cuevas quien anota y pues bueno, se presenta no nada más con un doblete, sino con una asistencia, haciendo cumplir esta famosa ley de la ex, ¿no? Y pues ni modo. Sin duda, Cholas va a tener mucho que mejorar. La media cancha desdibujada, Frankie Oviedo tendrá que corregir esto a la brevedad y pues algo me dice que va a ser un torneo largo para mí porque siento que a Renae Cuellar la están dejando sola arriba, no hay un medio campo que conecte acciones y pues bueno, de una vez me estoy haciendo la idea que voy a sufrir, así que esperemos que me equivoque y que el equipo pueda corregir a tiempo. Sin duda esta jornada fue muy esperada por ser la primera y pues bueno, quise hablar de cada partido precisamente por eso. No voy a hacer esto cada semana, así que no piensen que ya no pondré temas sobre la mesa relacionados al fútbol femenil, pero sí quería aprovechar para compartirles pues estas primeras impresiones sobre los partidos, las jugadoras que llegaron a reforzar, cómo se vieron y esto nos va a ayudar a ir viendo pues en la quiniela, ¿no? A quiénes les tenemos que seguir la pista, qué equipos hay que estar echándoles el ojo y pues estoy convencida de que los partidos van a ser muy parejos en lo general, pero recuerden que en el fútbol todo puede pasar. Por ahí les compartí en mi Instagram un top 8 de los equipos que yo creo que pueden clasificar a la liguilla. Vayan a verlo para que me digan quiénes son los suyos. Muchas personas pusieron a Cruz Azul adentro, otros pusieron a Juárez, otros a Gallos, pero sin duda los equipos que más votos de confianza tienen de la gente es Rayadas, Tigres, Chivas y América. Así que pues vamos a ver si le atinan o si le atinamos, si nos equivocamos y pues ya les estaré platicando una vez que entremos a la liguilla para ver cómo nos fue con estas predicciones. Por lo pronto, adivinen quiénes están en la cima. Mis Chivas se adueñan de la cima después de su debut gracias a ese 4-0 que las tiene con diferencia de goles sobre Atlas, que las siguen de cerca. En tercer lugar está León, cuarto América, quinto Tuzas, sexto Rayadas, séptimo Tigres, nunca pensé que iba a decir esto, y octavo Atlético de San Luis. Obviamente el torneo es joven, falta mucho que recorrer, falta mucho que corregir, pero pues bueno, este es el primer vistazo que tenemos de los equipos, pero Sí quiero comentar que el hecho que hayamos visto un partido muy cerrado por parte de Toluca y de Tigres y que a Rayadas se le haya complicado el partido con Puebla, nos recuerda que en el torneo todo puede pasar, que los equipos creo que vienen mucho más parejos, que traen un trabajo detrás mejor que en otros torneos. Hay que estar al pendiente de lo que hacen todas las escuadras, cómo se va dando esta evolución durante el torneo. Seguramente encontraremos sorpresas en el camino. Así que, pues nada, díganme en los comentarios qué jersey les gustó más, cómo ven este arranque de liga, qué equipo les gustó, qué equipo les decepcionó, cómo ven el torneo. Cuéntenme y díganme a quién quieren escuchar aquí en el podcast. En una de esas, pues la etiquetamos, ¿no?, en la publicación, a ver si chicle y pega y andamos aquí echando el chisme futbolero. Muchas gracias por escucharme. Si les gustó el episodio, dejen su comentario, su like. Sigan el podcast en Spotify, en Apple Podcast y califíquenlo con 5 estrellas. Suscríbanse al canal de YouTube si quieren escuchar los episodios por allá. Y pues, cuídense mucho, lávense sus manitas, no se toquen su carita y nos escuchamos el próximo martes. Bye, bye.